Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
¿Qué título nos acerca Jorge Arena, no? Rayos X, marcapasos y lo que dejó la era atómica. Con este título, si en 10 minutos logras sintetizar este tema, Jorge, te daremos un gran aplauso. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gustavo? Que tendría que haber ya omitido el saludo para poder cumplir con el imperativo temporal que me acabas de imponer.
No, dale, vos dale, pero con fe que te avisamos.
Pero, capaz que, ¿sabés cómo se podría llamar también esta columna? Lo que la física nos dejó a los médicos.
Ahí va.
O a los pacientes. Nosotros ya habíamos hablado de el hallazgo de Rosalind Franklin, ¿verdad? Usando rayos, y que fue el verdadero puntapié inicial de la doble cadena de ADN que dio lugar a descifrar la molécula de ADN.
Claro.
No hemos hablado, pero no va a faltar oportunidad, la guardamos para algún momento también especial, más cerca de su aniversario, los hallazgos de Madame Curie. Pero lo que la física nos dejó a la medicina es brutal, y muchos de estos hallazgos, bueno, responden al paradigma con el que quisimos hacer esta columna, que es que el ensayo y el error en la ciencia, y lo que buscando una cosa encontramos otra. Uh-huh. Y como el movimiento se demuestra andando, vamos a contar que allá por 1890, Röntgen, no sé cómo se dice bien en alemán, sí, trabajaba con un tubo de rayos catódicos. Él pretendía ver la velocidad de propagación de la luz a través de un tubo de rayos catódicos. O sea, era una investigación puramente física, en realidad buscaba las ondas de transmisión de la luz. En determinado momento, él ve que no lograba generar la oscuridad en ese tubo. Él necesitaba poner la habitación donde estaba a oscuras para después iluminarla con el tubo de rayos catódicos y medir la velocidad de propagación de la luz.
Claro.
Una experiencia totalmente física que la traté de resumir con mucho simplificación. Y uno no lograba la oscuridad. Entonces empezó a interponer objetos, un vaso, un libro, y la luz de los rayos catódicos difundía de determinada forma que no lograba generar las condiciones que él quería, hasta que pasó la magia, hasta que pasó lo que hasta ese momento, 1895, en este momento, nadie había observado. Se ve que se calentó el hombre y puso la mano.
Sí.
Cuando puso la mano, vio que en la pantalla fluorescente no se reflejaba la mano, se reflejaban los huesitos de la mano. Uh-huh. El error existe.
Te parece, ¿no?
Ahí para adelante vio los huesos de la mano, y ahí es lo que yo decía, no solo se necesita que pase el evento, sino se necesita que el científico no pase desapercibida la observación. O sea, qué importante es el papel de la observación del científico, porque ¿qué hizo? Lo registró, tenía película fotográfica, y no solo le alcanzó con contar, se lo tenía que demostrar a la comunidad científica. Y bueno, así nacieron lo que es la radiología antigua y moderna hasta el día de la fecha. Sí. Que las primeras placas radiológicas no se hacían en acetatos transparentes, las primeras placas radiológicas se revelaban, como hizo Röntgen con con ese primer hallazgo de la mano. La mano de Röntgen la pueden googlear, y anda en imágenes de Google, la podés ver la foto original, y bueno, de ahí para adelante es como cualquier placa de mano.
Claro.
Pero no es la única observación que la física nos dejó. En el medio de eso tenemos cómo se descubrió el marcapaso, que más o menos buscando una cosa terminaron encontrando un hallazgo totalmente opuesto, ¿no? Ya más cerca en el tiempo, allá por 1950, un grupo de científicos, un grupo de físicos alemanes, intentaba trabajar sobre la hipotermia. O sea, John Hobbes, que fue precisamente quien descubrió la primera observación del marcapasos, intentaba revertir la hipotermia utilizando radiofrecuencia. O sea, utilizaba radiofrecuencia. ¿Y por qué elegí lo del marcapaso y la radiofrecuencia? Bueno, las mismas ondas que emite la radio y que nos permiten hoy estar al aire, como desde hace 100 años, ¿no? Utilizaba las ondas de radiofrecuencia para intentar revertir la hipotermia, que era un problema de la época. O sea, llevaba a las personas a una hipotermia y quería ver si con radiofrecuencia podía, sin dañar órganos ni sistemas, elevar la temperatura corporal, porque no había sistemas de calefacción. No estamos hablando sistemas de calefacción de los hogares, estamos hablando sistemas de calentamiento del cuerpo en una situación de hipotermia en la época, que pudieran revertir la hipotermia, que sigue siendo un problema hoy en determinados accidentes aéreos y eso. Viste que muchos de los pacientes, accidentes en la nieve, accidentes en el mar, la hipotermia es lo que mata a muchos de los pacientes. Y bueno, y en ese momento se vio que no servía la radiofrecuencia para elevar la hipotermia, hasta que otra vez apareció la observación que desencadenó el invento. La hipotermia bajaba la frecuencia cardíaca. En los experimentos de John Hobbes, se trabajaba con animales de experimentación, después de determinado grado de hipotermia, se llegaba a la muerte del animal por paro cardíaco. Cuando se intervenía con radiofrecuencia, había una frecuencia cardíaca de la cual no bajaba el corazón, y había una frecuencia cardíaca por encima de la cual no se aceleraba el corazón. Entonces se utilizó la radiofrecuencia para intervenir en el sistema de conducción cardíaco, y eso fue la observación inicial que dio al marcapasos moderno. Muchos de los modelos que también Uruguay puso su granito de arena en la historia, porque hay marcapasos que han sido allá por la década del 60 aportes uruguayos en la prosecución de los marcapasos. Claro. Pero la observación inicial es de más o menos 1951, de un científico americano, John Hobbes, y fue utilizando radiofrecuencia para buscar tratar la hipotermia, ¿no? O sea, buscando investigar sobre la luz aparecieron los rayos X, buscando investigar sobre la hipotermia apareció el marcapaso. Y después, dejamos como para la frutillita de la torta, no sé cómo andamos con el tiempo, pero
estamos ahí con
la era atómica. Sí. La era atómica dejó muchas cosas terribles y perversas, pero una de las cosas que la era atómica pudo sentar las bases, por lo menos déjame decir los dos títulos que queden para otra columna, fue la génesis de los bisturí de rayos gamma, ¿verdad? Se utilizan los mismos rayos para destruir tejido canceroso y bueno, todo lo que es la radioterapia de aproximación utilizando el cobalto 60, se generó a partir de la observación del daño que los rayos hacen de los propios rayos de cualquier explosión atómica. Sí. La ingeniería atómica también sentó las bases de la tomografía axial computalizada. O sea que, a expensas de usar elementos de radioterapia, elementos que provienen de la física, podemos estudiar un poco más, un poco mejor el cuerpo humano, o también podemos incidir en determinados tratamientos.
Claro. Qué interesante, ¿no? Como todo a través de una práctica, de una investigación, de un ensayo sale, o de un procedimiento salen descubrimientos, en verdad, ¿no?
Claro, y ahí el rol del investigador y la capacidad de observar, ¿no? O sea, porque no solo tiene que pasar el evento, y es un poco el objetivo más, el meta objetivo de estas columnas, sino que tiene que haber un tipo que haya visto, ¿no? ¿Cuántos tipos habrán trabajado con rayos catódicos y nunca se les ocurrió poner la mano, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de cómo se llegó a las vacunas, ¿cuántas veces se habrán no muerto determinados pollos o ratones expuestos a determinadas antígenos, sustancias extrañas, y a nadie se le ocurrió que ese era el camino inicial para lograr la inmunidad. Pero bueno, por eso el error en ciencia también paga y también genera aprendizaje, que es un poco la idea de esta columna, ¿no?
Es verdad. Bueno, brillante, Jorge, nos anunciaste los tres temas y no podemos decir que podemos profundizar mucho, pero podemos conocer y despertar nuestra curiosidad sobre los mismos, ¿no?
Y bueno, como que la idea es un poco esta, ¿no? Despertar la curiosidad, porque digo, es imposible en 10, 15 minutos resumir todo el camino de la investigación y además meternos en la ciencia dura que lleva a entender cómo fue que esto pasó. Pero en la última columna anterior hablamos de cómo la química buscando determinados medicamentos nos llevó a conocer medicamentos que tenían otro uso y que hoy se les da otro uso. Hoy hablamos de la física. Probablemente hablemos de vacunas en la próxima columna.
Bárbaro, perfecto. Te mandamos un abrazo, muchas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes. Bien,
Saludos.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.